La paz de Jesús. Soy Padre Mateo de la Iglesia Santa María Católica Romana de Kingman, Arizona, celebrando la misa a las 11 en este domingo, el segundo domingo del tiempo ordinario, el 17 del mes de enero del año 2016, ciclo litúrgico C. La primera lectura viene del profeta Isaías, capítulo 62, versículos 1 a 5, Salmo 95. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 a 11. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 a 11. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino. Y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué quieres de mí, mujer? No ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dice: llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice: ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, ni saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Después bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y discípulos, y se detuvo allí varios días. Palabra del Señor. Sentamos. Haber celebrado la temporada de la Navidad, vimos cómo Jesús reveló su divinidad con la fiesta de la Epifanía de nuestro Señor, con los magos que vinieron a adorarlo, y luego el domingo pasado con su bautismo en el río Jordán. Jesús estaba orando cuando vino el Espíritu Santo sobre él, como una figura de una paloma. Pero igual había una voz que dijo: tú eres mi hijo predilecto, en quien me complazco. Todo eso revela la divinidad de Jesús. Entonces, aunque no estemos ya en la temporada de Navidad, tenemos en nuestro Evangelio otra expresión de la divinidad de Jesús. Este milagro primero que hace, según San Juan, muestra que Jesús de veras tiene el poder divino, porque Él es el ser divino, el Verbo hecho carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo único de Dios Padre. En el Antiguo Testamento podemos ver un proceso, un desarrollo de la relación que Dios tiene y quería tener con su propia gente. Al principio es algo general. Vemos, por ejemplo, cómo Dios tenía una relación más o menos íntima con Adán y Eva. Pero ellos no quisieron tener o estar en relación con Dios. Por eso hicieron su propia voluntad, diciendo: no vamos a hacer lo que nos dices o que nos digas. Fue desobediencia, una herida del corazón hecha a Dios Padre. Pero el Señor siempre intentaba tener otros como sus amigos mejores. Y por eso podemos ver cómo en la persona de Abraham y sus hijos, cómo Dios estaba llamando a Abraham y Sara, que tuvieran confianza en Él. Dios tenía una amistad con Abraham, tanto que Abraham ya se llama el padre de la fe. Pero aún más, en el tiempo de Moisés, el Señor se apareció más frecuentemente y más íntimamente con Moisés que a Abraham. Dice que Moisés tenía conversación con el Señor cara a cara. Y por eso Moisés tenía una amistad mejor que otras personas. En el capítulo 24 del libro de Éxodo podemos descubrir cómo el Señor se revela a Moisés, pero también a su hermano Aarón y también a los ancianos, a los 70 ancianos. Dice que la tierra se abrió y fue como un piso de diamante, y Dios se reveló a ellos, y luego todavía podían beber y comer. Que quería decir que no murieron, aunque tuvieron esta experiencia íntima con Dios. Una vez Moisés dijo que si el Señor sí mismo no iba a guiar a su gente a la tierra prometida, que el Señor debe borrar el nombre de Moisés del libro de la vida. Pues el Señor amaba tanto a Moisés que cambió de opinión. Dijo: en vez de mi ángel, yo mismo voy a guiar a su pueblo, a la tierra prometida. Pero la gente siempre decepcionó al Señor. Una y otra vez rechazaron a Dios, no quisieron obedecerle, quisieron hacer su propia cosita. Y el Señor llama por sus profetas a su gente. Por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, tenemos una parábola donde el Señor se compara como un novio que está buscando a su novia virgen. Pero al descubrir su propio pueblo, su novia virgen, descubre que ella se ha prostituido entonces él está bien herido, decepcionado. Sin embargo, sigue pidiendo la fidelidad de su novia. En el profeta de Oseas, por ejemplo, el Señor dice: soy el novio que quiere casarme con ustedes. Quiero guiarlos al desierto para que sean solo mío y que no pertenezcan a nadie más. Quiero casarme contigo. ¿Dónde estás? O en el canto de los cantos podemos ver de nuevo en el Antiguo Testamento cómo tenemos esta comparación, donde el amante busca el amado, la amada. Es un juego, podemos decir, de esconderse y encontrarse. La novia sale de su casa en las tinieblas de la noche buscando a su amante. ¿Han visto ustedes?, pregunta a los guardias, a mi amante. ¿Dónde está él? Me gustaría tenerlo, me gustaría abrazarlo. ¿Dónde está? Algunos de los santos dicen que esta es la expresión del alma que quiere buscar a Dios sí mismo, a tener una relación íntima con Dios, el alma con su creador, su hacedor. Entonces, nos enseña estos ejemplos que quiere Dios. Entonces, en nuestro evangelio tenemos la expresión de hecho por los actos de Jesús. Jesús toma el lugar del novio. ¿Quién es la novia entonces? Pues sí, los judíos, pero en particular la Virgen María. Se cambia la relación entre Jesús y su madre. Ya no llama a su madre madre, sino dice mujer. Nunca dice a su madre, según San Juan. Los otros evangelios son distintos, pero San Juan pone aquí que Jesús se dirige a su madre como mujer, tanto aquí en este evangelio como también cuando ella está al pie de la cruz de Jesús. Mujer, allí está su hijo. Hijo, allí está su madre. Diciendo que él quiere tener una relación o poner María, su madre, en un nivel más alto. Es decir, la madre de todos, la nueva Eva, la nueva mujer del Adán nuevo, que es él sí mismo. Jesús es el nuevo Adán, María la nueva Eva. Y entonces forman la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. María es el modelo de la iglesia, o como San Pablo escribe en sus cartas. La iglesia es la novia de Jesús. Jesús es el novio de la iglesia. Jesús murió por su novia. Por eso, la novia debe entregarse completamente a su voluntad. Y dice aún más San Pablo: por eso, maridos, que amen a sus mujeres como Cristo amaba y ama a su novia, su esposa, la iglesia. Y la iglesia debe someterse a la voluntad de Jesús para que los dos sean siempre unidos, sin separación, sin divorcio, como dice el Señor al profeta Oseas: odio al divorcio, mi pueblo siempre quiere divorciarse de mí, no quiero divorciarme de ello. ¿Dónde está mi pueblo? Podemos ver en la primera lectura que tuvimos del profeta Isaías una expresión muy íntima de todo eso, ¿no? Serás una corona preciosa en manos del Señor, un anillo real en el dedo de tu Dios. El anillo del dedo quiere decir compromiso, un compromiso íntimo con el Señor. Te llamarán más, no te llamarán más abandonada, sino te llamarán me gusta, desposada, porque el Señor se complacerá en ti y tu tierra tendrá un esposo, es decir, Dios sí mismo. Como un joven se casa con una muchacha virgen, así el que te formó, se casará contigo. Y como el esposo goza de su esposa, así harás las delicias de tu Dios. Bien fuerte. Entonces podemos o debemos entender que el Señor quiere más de nuestra relación con Él. En vez de tener maestro y esclavo, quiere tener más de una amistad de igualdad, sino quiere tener una relación nupcial, matrimonial. Dios como esposo, nosotros como esposa. Podemos ver en el Evangelio según San Mateo, como Jesús dice, cuando Pedro le pregunta, ¿hay muchos que serán salvados? Jesús dice, muchos van a decirme, Señor, Señor, pero no van a entrar en el reino de Dios. Y van a protestar, Señor, hicimos milagros en tu nombre. Resucitamos a los muertos, predicamos en tu nombre, hicimos buenas y grandes señales en tu nombre. Expulsamos a los demonios. ¿Y qué va a decir el Señor? Jesús dice, voy a decirles, afuera de mí, no los conozco. Ustedes malvados. ¿Por qué dice eso? Esa es la palabra, no los conozco. No los conozco. No es decir, saben de mí y sé de ustedes. El Señor quiere tener esta relación de conocimiento bíblico. Es decir, el conocimiento de un novio con su novia, con un esposo con su esposa. Pero ¿cuántos rechazan esta relación? Van a recordar que les dije que el regalo más importante que pudimos dar al Señor fue nuestra propia voluntad, es decir, someternos a la voluntad de Dios. Ojalá hicieron ustedes eso, pero nuestra tendencia es reclamar nuestra voluntad, nuestro regalo, nuestro corazón. Pues un rato más, Señor, me gustaría hacer mi propia voluntad en vez de la de tuya. Entonces, ¿qué? Aquí tenemos María, intercesora en una crisis. Ya no hay vino. Podemos interpretar, ya no hay amor en los matrimonios, podemos decir hoy en día. Hay mucho divorcio, que quiere decir también si las parejas, los matrimonios están divorciados aún más de Dios. No tienen una relación íntima con Él, no conocen a Dios. Por eso es una tragedia el divorcio que experimentamos entre tantos, incluso en la Iglesia Católica. Este es un escándalo, una decepción, una tragedia, según los ojos de Dios. Jesús quiere unir a todos nosotros. Jesús quiere que los matrimonios sean un ejemplo perfecto de su relación con su gente. Aunque María dice, ya no tienen vino. Y Jesús dice, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esa mujer nueva dice, no a Jesús, sino a los servidores, hagan lo que Él les diga. Hagan su voluntad. Cualquier cosa que les diga, hágalo. Háganlo. Entonces llenen de agua las tinajas, dice Jesús. Sáquenlo y llévenselo al encargado del banquete. Haz mi voluntad. Si quieren tener la expresión de las señales de mi amor, hagan lo que les pido. Sean obedientes. En el libro de Éxodo del Antiguo Testamento, en el capítulo 19 y también en este capítulo 24, la gente después de recibir los mandatos, los mandamientos del Señor por la boca de Moisés, pero dirigidos directamente a Moisés por Dios, la gente dice, sí, vamos a hacer todo lo que el Señor quiera de nosotros. Es decir, vamos a hacer la voluntad de Dios sin reserva, en absoluto. Entonces debe ser nuestra respuesta también. Vamos a hacer todo lo que el Señor quiera. No importa qué ridículo sea. Vamos a hacerlo. Entonces, el milagro sucede cuando los servidores son obedientes a la voluntad de Jesús. María nos enseña por su obediencia a la voluntad de Dios. Háganse en mí según tu palabra. Es decir, voy a hacer siempre la voluntad de Dios. Entonces, soy el ejemplar que ustedes deben imitar. Soy la Virgen sin mancha. Soy la Virgen inocente, la Virgen perpetua. Soy completamente de Dios. Y ustedes también. Si quieren ver los milagros, el agua cambiado al vino, el vino durante la Santa Misa cambiado a la sangre de Jesús, obedézcanlo. Hagan su voluntad. Para que se exprese, obviamente, la boda del Señor, la relación nupcial que Dios quiere tener con nosotros, como esposo con su esposa. Como un joven se casa con una muchacha virgen, así el que te formó se casará contigo. Como el esposo goza de su esposa, así harás las delicias de tu Dios.